con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Irisiete, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es una iniciativa a través de redes sociales. Almeces de Toledo. Hablaremos con Eduardo Sánchez Butragueño, licenciado en Ciencias Ambientales. ¿Qué opina usted sobre el concurso que el Ministerio de Defensa ha lanzado en centros educativos para ensalzar los valores de las Fuerzas Armadas? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en luna de artículos se titula Brasil vota el futuro del planeta, del que es autor el jurista Baltasar Garzón, que ha sido publicado en Infolibre y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cedsala. En la edición de hoy remitiremos una de las ediciones dedicadas al recuerdo de Mario Benedetti. En Educación en la Luna emitiremos los podcasts premiados en el segundo concurso nacional de podcasts escolares, que promueve Radio Nacional de España. En esta primera edición escucharemos el titulado ¿Con fusión o confusión? De Elies Izpisúa Belmonte de Gina Albacete. Otras luces lo dedicaremos a los superdotados y talentosos. Hablaremos con el psicólogo escolar Francisco Gaita. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poeta Débora Pol.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la iniciativa Almeces de Toledo, que está activa en redes sociales desde hace 2 años. Nos acompaña Eduardo Sánchez Utragueño, licenciado en Ciencias Ambientales y creador del proyecto Almeces de Toledo y del blog Toledo Olvidado. Buenas tardes, Eduardo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Vamos, si te parece, hablando del blog Toledo Olvidado. ¿Cómo surgió la idea?
Lo que hago es publicar, divulgar fotografía histórica de Toledo. La idea surge un poco pues a raíz de tener ya una cantidad grande de fotografías de la ciudad coleccionadas, pero en 2008 pues no había una difusión digital así muy grande de ese legado, y decidí que había un hueco que llenar y allí que me embarqué.
Y si hablamos de la finalidad de este blog, ¿qué habría que destacar?
La divulgación, el aprender historia a través de la fotografía, el conocer la ciudad a través de la fotografía, porque eso tiene muchas utilidades. Tiene no solo el conocimiento, sino que a través del conocimiento pues surge muchas veces el amor y el respeto a la ciudad y su preservación. Estamos hablando de una ciudad histórica, una ciudad monumental, que muchas veces, si no hay registros ni hay conocimiento, pues ese amor se puede diluir y la ciudad se podría distorsionar y perder patrimonio.
¿Y ese interés tuyo por la fotografía de dónde viene?
De pequeñito, en mi casa siempre había libros de fotografía histórica, muchos libros de Toledo. También había por ahí, por casa, fotografías hechas por mi abuelo. Me interesaba mucho su obra, aunque yo no lo llegué a conocer. Preguntaba a mi madre quién fue mi abuelo, por qué había tomado esas fotos en Toledo, qué lugares se trataba. Y creo que todo eso ayudó a que yo me interesara primero por la fotografía, segundo por la fotografía histórica y tercero por lo que es Toledo.
Si hablamos del blog y de las redes sociales, Eduardo, has publicado 400 artículos, más de 35.000 fotografías y tienes 40.000 seguidores, ¿es así?
Sí, así es, así es.
Y el hecho de que hayas publicado en el blog fotografías ha derivado en una serie de libros, en total 4, y se publicará el 5 a finales de diciembre.
Efectivamente, el 18 de diciembre, si va todo bien, verá la luz el 5 de la saga, siempre financiados por micromecenazgo, también algo muy bonito para mí, el poder, a través de la generosidad de la gente y de esa colaboración de los mecenas, poder hacer realidad los libros sin ninguna subvención, sin ninguna otra fuente de financiación. Y dar el paso así, de lo digital a lo tangible, la verdad es que es algo que me gusta mucho.
¿Y el tiempo transcurrido entre el cuarto libro y el quinto han sido 4 años?
Sí, el cuarto se publicó en diciembre de 2017 y, como te digo, si va todo bien este mes de diciembre, se publicará el quinto y harán 4 años.
El número de fotografías que contendrá este último libro son 350 y algunas no están publicadas en el blog, son inéditas.
Efectivamente, serán alrededor de 320, a lo mejor un poquito menos de 350, y muchas de ellas, así es, no han sido ni siquiera publicadas en el blog, porque me gusta también que los libros tengan ese puntito de sorpresa, que enriquezca y complemente lo divulgado en el blog, y ya te digo, muchas de ellas no han sido ni siquiera incluidas en el blog, efectivamente.
Seguramente algún excusante, Eduardo, se preguntará, ¿de dónde vienen esas fotografías? ¿Dónde las sacas?
Pues de todo el mundo. Toledo es una ciudad que ha tenido siempre un magnetismo enorme sobre cantidad de personas a lo largo del mundo, como ciudad cultural, como ciudad de referencia de muchísimas vanguardias y corrientes artísticas a lo largo de la historia, como ciudad también turística. Entonces, fotografías tomadas en Toledo las hay a lo largo de todo el mundo, y eso es lo que yo hago, rastrear todo el mundo, archivos públicos, archivos privados, colecciones, bibliotecas, publicaciones, y compilarlas en Toledo Olvidado y explicarlas y divulgarlas. Una labor que me hace conocer, aunque sea virtualmente, pues todo el globo terráqueo en busca de esas fotos.
Si te pregunto ahora por la foto o fotos preferidas, hay una que es la puerta de San Ildefonso que tú destacarías especialmente, ¿no?
Pues sí, hay que recordar que esta es una puerta que fue demolida en 1871. Entonces, poder ver un monumento que lleva más de 150 años desaparecido, poderlo ver tal como era, con nitidez, con realismo, a través de una fotografía, pues es algo que es alucinante y la verdad es que me encanta.
Pero también tienes fotos de científicos que han estado en Toledo.
Pues sí, por ejemplo, podemos presumir de que probablemente los tres principales científicos de la historia han estado en Toledo. Estamos hablando de Albert Einstein, Marie Curie y Stephen Hawking, todos aquí y todos con su foto aquí, y es algo muy bonito. Sin olvidarnos también de Alexander Fleming, podríamos decir el cuarto científico más importante de la humanidad, salvador de millones de vidas con la penicilina, pues también tenemos fotos suyas aquí.
Si hablamos ahora, Eduardo, de la estructura del libro, ¿sigue la dinámica de los cuatro libros anteriores?
Sí, me gusta afrontar los libros desde un punto de vista cronológico, dividido en cuatro grandes bloques. Uno es el siglo XIX, otro es el periodo que abarca entre 1900 y el inicio de la Guerra Civil, en 1936. Luego un tercer bloque dedicado en exclusiva a la Guerra Civil. Y para finalizar, pues un cuarto bloque y último con fotos desde 1939 hasta la actualidad.
Pasamos ahora a la iniciativa Almeces de Toledo. ¿Tiene que ver algo con el blog?
Ni sí ni no. Hay fotos históricas que nos presentan Almeces de Toledo, pero esta es una iniciativa que surge más por mi vocación profesional como licenciado en Ciencias Ambientales e Ingeniero Técnico Agrícola y por la necesidad que hay en Toledo y en toda España de conocer e incrementar nuestro patrimonio botánico, forestal, arbóreo, y en Toledo pues no es una excepción, y aquí en esta ciudad pues se puede decir que la especie autóctona por antonomasia es el almez.
¿El almez y quizá también el olmo?
Sí, efectivamente, el olmo autóctono. Lo que pasa es que el olmo autóctono, por desgracia, está aquejado de la grafiosis, que es una enfermedad que está diezmando sobremanera las poblaciones de olmo, y por eso pues ahora mismo es una especie muy en regresión, aunque hay algunos esperanzadores proyectos que están intentando recuperarlo, pero está muy en regresión, mientras que el almez pues es la otra especie autóctona de hoja caduca que nos queda aquí en la ciudad. Y de ahí mi intención de darlo a conocer, de divulgarlo para que sea cada vez más empleado en jardines públicos y privados y conocido.
Toledo se caracteriza especialmente por una masa forestal escasa, quizá como el resto de Castilla-La Mancha.
Sí, en general, en todo el centro de España, en toda Castilla, el árbol no ha sido nunca demasiado protagonista, ni culturalmente, ni por las políticas públicas. Y Toledo en ese sentido es muy representativa, es una ciudad que debería incrementar mucho más su patrimonio botánico, forestal, arbóreo. Pues este es mi principal objetivo con este hilo de Twitter, con esta cuenta de Twitter, que es concienciar de la necesidad de árboles, concienciar de la necesidad de utilizar árboles de sombra que mitiguen los efectos del cambio climático y la isla de calor urbana, y usar, a ser posible, especies autóctonas. De ahí mi empeño en hablar a todo el mundo del almez por las razones que te explicaba anteriormente.
Esto, Eduardo, ¿es una cuestión más bien cultural?
Evidentemente, no es una cuestión climática. Siendo cierto que tenemos un clima típico castellano, pues muy rudo, muy frío en invierno, muy caluroso en verano, con precipitaciones irregulares y no abundantes. Siendo eso cierto, también es verdad que si se hacen las cosas bien, se pueden tener aquí perfectamente muchos más árboles en número y en variedad. Si no se ha conseguido, ha sido por cuestiones más culturales que climáticas o naturales. Y eso es una buena noticia, en realidad, porque quiere decir que si cambiamos esa cultura, esa dinámica de acciones públicas y privadas, pues se puede revertir.
Has hablado de objetivos, uno de ellos es recuperar el almez, conocer mejores ejemplares y concienciar a las autoridades de la plantación. Desde el punto de vista político de la administración, ¿cómo percibes tú a los diversos partidos políticos en cuanto a este ámbito?
Pues los veo de momento sinceramente contradictorios, porque hablan mucho y se comenta mucho en foros políticos por todos los partidos de la necesidad de afrontar los retos naturales, ambientales, climáticos, y se habla, pero a la hora de la verdad no se está traduciendo eso en acciones concretas, palpables, medibles, de plantación, de incremento de la masa forestal de las ciudades, de incremento del conocimiento y divulgación de las bondades del árbol y de su necesidad de entornos urbanos, sobre todo por lo que te decía antes de mitigación de los efectos de cambio climático y de la isla de calor urbana. Y por eso veo que de momento lo que hay es contradicción, sobre todo porque no concuerdan sus discursos con sensaciones concretas. Hay que seguir insistiendo para que eso deje de suceder y las palabras se conviertan en hechos.
¿Hay algún estudio que nos indique el número de árboles que hay en Toledo, de almeces?
No, yo intento hacer una especie de inventario, pero es un inventario no sistemático, es un inventario más movido por mi pasión, en un inventario como se debe hacer, sistemático, con un conteo profesional y científico. Sí, te puedo decir que yo ya en esa cuenta he documentado alrededor 300, 400, pero claro, hay muchos más. Así que podemos estar hablando de que en Toledo hay miles de almeces y aún así son muy pocos para los que debería haber.
Si hablamos ahora de las características de este árbol, se denomina científicamente Celtis australis. ¿Y su hábitat, qué es, el Mediterráneo?
Sí, es un árbol muy presente en el arco mediterráneo, en Oriente hasta el norte incluso de África también, y países como Italia, como Grecia, sur de Francia y por supuesto España, y es claramente autóctono en nuestro país y muy presente junto al ser humano desde tiempo inmemorial. De hecho, están documentadas semillas de almez en Atapuerca como complemento de la dieta de los hombres homínidos, o como queramos llamarlos, habitantes de Atapuerca, que habla de su convivencia y de su aprovechamiento por parte de ellos hacia el almez.
¿Y cómo percibían los celtas y los romanos este árbol, el almez?
Para ellos era un árbol sagrado, un árbol con muchas implicaciones culturales en su día a día y con tradiciones asociadas. Por ejemplo, para los romanos era tradicional plantar un almez en la casa cada vez que nacía el primogénito. Para los celtas existen muchas tradiciones ligadas al almez, tanto en Francia, donde, por ejemplo, se le llama micoculier, pues si tú buscas en francés micoculier y sagrado, te vas a encontrar cantidad de leyendas, cantidad de tradiciones ligadas al almez en Francia y otros muchos pues entornos de cultura celta también en España.
Si hablamos ahora de los más antiguos almeces que hay allí en Toledo, ¿qué habría que destacar?
Yo siempre destaco dos de ellos, especialmente uno que está junto a la ermita del Valle. Es un árbol que ya en 1863 fue fotografiado con un buen porte, con lo cual podemos estar hablando de que es un árbol que probablemente nació en el siglo XVIII y aún sigue vivo, aún lo podemos ver actualmente, y es un portento de la naturaleza y nos habla de su adaptación a nuestro clima y de su presencia junto a nosotros, siempre además en entornos ciertamente mágicos. Estamos hablando de una ermita con un origen antiquísimo, un lugar, si la gente lo conoce, pues súper emblemático, y el almez tiene ese don, esa propiedad de siempre aparecer en los lugares más especiales, más mágicos de nuestra ciudad y de otros muchos sitios de España.
Vamos al impacto que ha tenido esta publicación en Twitter. Has recibido muchas preguntas y me gustaría contestar algunas. ¿Dónde conseguir este árbol, Eduardo?
Por suerte es un árbol que germina muy bien. Se puede reproducir en casa. Yo lo hago todos los años. Un día mi mujer me va a echar de casa porque se me agota el sitio, las semillas que planto pues germinan y las cuido y luego las voy distribuyendo entre amigos, familiares, conocidos y yo mismo donde decido plantarlos. Germina bien, se pueden coger sus semillas, por ejemplo en esta época ya están sus semillas maduras, se pueden coger tanto en árboles urbanos como en árboles naturales en el campo y plantarlas y que germinen en primavera y ya te digo, mucha facilidad. Es un árbol que por suerte es fácilmente reproducible por cualquier persona.
¿Y se plantan directamente la semilla en la tierra?
Yo así lo hago. Hay gente que tiene otras técnicas para incrementar incluso más el porcentaje de germinación con algún estratificado, pero como el porcentaje de germinación sin hacer nada es tan alto y sus semillas son más o menos abundantes, yo no hago nada y no me va mal.
Eduardo, ¿se planta lo que es la bolita toda o se sacan las semillas?
No, la bolita entera. La introduces en la tierra con el dedo, una profundidad similar a su propia dimensión, introduciendo un poquito la yema del dedo para hundirla. Y ya te digo que lo normal es que en marzo, abril, germine una gran cantidad de ellas.
Hablamos del año siguiente, ¿no?
Sí, si tú las recoges ahora, puede germinar el año que viene. Otras veces tienen una latencia de un año y a lo mejor te germina el año posterior. O sea, no hay que tirar la toalla cuando tú has plantado una semilla de almez y no te ha germinado la siguiente primavera. Hay veces que tienes que esperar un año más porque a veces tienen latencia de un año.
También has recibido historias personales que emocionan.
Pues sí, la verdad es que es cierto. Por ejemplo, durante lo peor de la pandemia se puso en contacto conmigo una persona que quería plantar un almez junto a las cenizas de su padre que había fallecido por el COVID, y me emocionó mucho y le di mi mejor almez de los que había germinado el año anterior, y esta persona pues periódicamente me manda fotos de cómo va creciendo el almez junto a las cenizas de su padre, y una historia muy bonita y para mí pues de esas que te llenan y te hacen seguir adelante con este proyecto.
Otra pregunta es, ¿cómo cuidar el almez?
Pues es muy duro, es muy rústico, o sea, por lo cual sus cuidados no tienen por qué ser muy especiales. Sobre todo hay que tener cuidado con que superen el primer verano, el primer año, pero una vez que está instaurado en el terreno el primer año, lo normal es que si nos olvidamos de él, prácticamente él vaya solo. A lo mejor en años que sean concretamente muy secos, pues a lo mejor algún riego de apoyo en verano no le viene mal. Es un árbol muy rústico, muy adaptado a nuestro clima y que en general requiere muy pocos cuidados.
Eduardo, si hay algún escuchante que esté interesado en seguirte en Twitter, está interesado por los almeces y quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer?
En la cuenta de Twitter Almeces de Toledo, que es @almecesto, ahí pueden escribirme un mensaje directo y yo estaré encantadísimo de atenderles, responderles cualquier duda, cualquier pregunta y de colaborar con ellos en la divulgación, no solo del almez, sino de todo lo que son los árboles en España.
Eduardo Sánchez Butraqueño, promotor de la iniciativa en redes sociales Almeces de Toledo, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias a vosotros por ayudarme a divulgar, por la entrevista y por vuestra pasión también por los árboles. Muchísimas gracias.
El Ministerio de Defensa ha lanzado la quinta edición del concurso Carta a un Militar, iniciativa impulsada por la Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral. A esta convocatoria se pueden presentar estudiantes de cuarto de la educación secundaria obligatoria, ESO, primero y segundo de bachillerato y los ciclos de formación profesional de grado medio. Los participantes en el concurso deberán escribir sobre los valores fundamentales de las Fuerzas Armadas. Pregunta Piedecalle ha recogido las opiniones de la ciudadanía de Valencia sobre esta cuestión. Escuchemos.
Por una parte, el ejército o las fuerzas armadas o los poderes que se dice fácticos señaló algunos motivos diversos. Por una parte, el ejército regular tiene carencia de elementos, es decir, porque hasta hace muy poco se nutría de muchas personas jóvenes sudamericanos que estaban sin trabajo y de hecho hay muchísimos sudamericanos en el ejército regular. Se incorporó, aunque a regañadientes, pero no hacía más falta, no por defensa de derechos a la mujer, que no querían, era una forma de cubrir bajas, y por otra parte, además de cubrir esa deficiencia de militares en las academias o en lo que es la tropa mínima, está también la idea de mantener desde tiempos inmemoriales el espíritu, digamos, del combate y de la lucha entre la juventud, ya no solamente, en este caso, tradicionalmente ha sido hombres, pero también hombres y mujeres, para que, teóricamente, no se pierda ese componente patriótico del ejército, del servicio a la patria, del servicio a la comunidad. Hoy en día, la verdad es que tiene muy poco objeto en ningún país, ni siquiera en los de África o de Sudamérica, que aún están luchando en algunos sitios por consolidar independencias o consolidar gobiernos, pero en un área ya muy desarrollada como es Europa, la vieja Europa que llaman, que ya los enfrentamientos entre nacionalidades o naciones o estados es un poco impensable, aunque se podría dar. el mantener ejércitos regulares, aunque ahora estén metidos dentro de una organización supranacional como es la NATO, que controla indudablemente Estados Unidos, que es el ejército teóricamente el más poderoso de la Tierra, pero había que saber lo que pasa con los chinos y lo que pasa con los rusos, que no se conoce. Así como Estados Unidos hace mucha propaganda de su ejército, otros ejércitos también muy grandes, como puede ser el chino y el ruso, no sabemos lo que pasará. Pero indudablemente seguir manteniendo esa idea. Hoy en día yo pienso que en Europa, tal y como están las condiciones, aunque no se esté muy desarrollada, tener ejércitos regulares, no solamente nacionales, sino dentro de una organización grande como es la NATO, es un absurdo. Es un absurdo porque en caso de un conflicto entre naciones, es decir, el pertenecer a un bloque o a otro, estaría metido todo el bloque contra otro bloque y sobre todo lo que significa de coste material, todo tipo de recursos que se detraen de otra serie de cosas que se podrían emplear para tener también empleados en algo más productivo, aunque no fuera solamente de manufactura o producción, sino de enseñanza y de desarrollo de otros valores, como es la comprensión, la solidaridad, la colaboración entre países, la colaboración entre etnias, y eliminar ya, de hecho, ejércitos regulares. ¿De quién nos van a defender? De gente que está en otros países que no consideramos que sean semejantes a nosotros, la verdad es que es un completo absurdo.
Pues esta pregunta, la verdad es que me entran muchas ramas, de muchas cosas, y me voy a alargar porque en este tema yo me declaro antimilitarista y antifascista, por supuesto. El tema de los niños, como que ellos quieren reeducar la disciplina militar. La disciplina militar ha sido una disciplina que hacían al hombre ser sumiso, unas normas, órdenes, que está claro que tiene que haber una educación, por supuesto, pero la disciplina militar nunca ha hablado de libertad, de libertad para elegir, es todo un ejército. Me hace gracia porque había una frase que decía el Titi, bueno, me voy a la mili, a hacerme un hombre, dice, un hombre uno detrás de otro, decía, pero es verdad, decían que la mili te hacía su nombre, y yo creo que no era así, yo creo que había gente que en la mili salía peor de lo que está, o gente que no le gustaba, a no ser que tuvieras una vocación militar. Entonces yo creo que los niños, de por sí, esto me parece como una manipulación total. Parece que los niños tengan que ser la base militar, el autoritarismo que todo conlleva a ello, y me parece ese concurso que los niños, ay, entonces yo de mayor me gustaría ser militar, es como que les pica el gusanillo. Yo, por ejemplo, si tuviera un hijo, yo preferiría que fuera antes futbolista que fuera militar, si fuera yo en mi postura antimilitarista. Falta por decir, ahora niños, decir viva la policía. Pues esto es lo mismo, todas las fuerzas de orden público se están aprovechando de todo el tema este de la banderita, de que ahora los fachas están saliendo en la calle ya con más orgulloso, que muchos han salido del armario, y todo esto viene a raíz de esto. Nos están intentando reeducar a los niños, a la generación del futuro. Entonces, ¿qué sería? ¿Como un pensamiento franquista? ¿Un pensamiento militar, autoritario? Es una lástima, porque los niños van a ser el futuro del mañana, del siglo XXI. Y hay que educarles, pero hay que educarles desde la libertad y la tolerancia. Y en el caso militar hay muchas cosas que no son tolerantes. Y me parece un problema complicado. En el año 91 yo fui objeto de conciencia porque moví papeleos. Yo desde una educación que me dan mis padres con la libertad, luego cuando tienes 14, 15 años ya opinas como quieres ser en tu vida. Y dice, yo quiero programarme en mi vida esto y esto. Y yo ya era antimilitarista con 15, 16 años, luché por hacer una objeción de conciencia y mucha gente en aquella época se rebelaba contra el servicio militar. Es decir, que era una cosa, lo veía algo como carca mal, con algo que había pasado de moda, las batallitas de la mil y todo esto. Y yo hablo como antimilitarista, y como fui objeto de conciencia, creo que es mejor hacer labores sociales de ayudar a las personas. A mí me tocó hacerlo en la Casa de la Caridad, y para mí eso sí que es una formación buena, porque realmente ahí sí que aprendí yo a la solidaridad. En el tema militar no se habla en ningún momento de solidaridad ni de humanidad. Tiene unas leyes muy estrictas, y una pena que los niños se les esté manipulando de esta manera.
Está bien, no sé qué conocimiento tendrán, pero digo yo que les dirán una información antes de que participen. La verdad que no había oído nunca un concurso por el estilo. Hay de todo. A mí no me parece tan importante un concurso así. Todo esto es para ganar más estudiantes que quieran dedicarse a ello en un futuro. Yo siempre estoy a favor de la paz y creo que lo de Fuerzas Armadas pues no va mucho con ello. En todos los países hay. Invertir en estas cosas es como invertir en la guerra. Si no inviertes, luego otros países tienen Fuerzas Armadas, a ver, quitar todas las Fuerzas Armadas en todo el mundo.
Nunca me ha gustado lo militar porque considero que la violencia nunca es buena, pero también tiene su parte buena, que es que si defienden la nación, pues no me parece mal que promuevan esto a los chicos ya. Mientras no les den metralletas para disparar, pues bien. Te ofrece también sacarte carreras. El ejército militar, sacarte la carrera de música, puedes sacarte la carrera de historia, la de política, y al fin y al cabo, pues cuando acabes el ejército, puedes o recibir una paga del ejército o acabar trabajando de lo que has estudiado allí. Lo que sí que retiraría es las que están en otros países porque no les interesa entrar en conflictos como en Irak, en Siria y todo eso, y las pondría aquí en España. Valores, pues la defensa y la gloria, y contra valores que no siempre se hace justicia. Normalmente cuando hacen el desfile este militar en España se suele decir lo que se han gastado en los militares, pero nunca me fío. No creo que sea ese la tasa real.
Está bien, pero lo que pasa también para opinar sobre los militares es difícil porque los militares no están en contacto con la población, más la policía. De mi parte será difícil para opinar porque los militares siempre están en un lugar y nosotros estamos más en contacto con la policía. Pues seguro que están investigando algo porque siempre en cada cosa, en la evolución de la sociedad, nos falta a veces datos estadísticos para investigar algo. Yo vengo de un país donde hay casi la dictadura y la policía, los militares trabajan en favor del gobierno, así que yo nunca he visto eso. Yo vengo de la República del Congo, estoy estudiando la Politécnica aquí, haciendo un doctorado.
Todo lo que sea aprovechable y entender a la gente que aprovecha para algo, todo es bueno. O sea, para los militares, para el ejército en sí, al armamento, todo lo que sea factible para bajar el armamento y conseguir paz en todo el mundo, todo es bueno. Será mejor tener un cierto conocimiento de lo que opina esa juventud que el día de mañana pueden ser militares o no pueden ser militares, pueden ser investigadores o físicos o químicos, saber qué opina. Todo el mundo sabemos que el ejército está para unas misiones, de defender a un país de invasión de otro. Y catástrofes dentro de un país, eso, única y exclusivamente, mi opinión de que solo están para eso, pero no de enfrentamiento de guerras internas y vamos a conquistar aquello, eso ya ha pasado la historia, no existe. Y el ejército tiene una misión, dando apoyar a su pueblo, a su tierra, a su país, como catástrofes europeas, América, donde sea, ayudar y apoyar simplemente, pero las armas hay que guardarlas. Corrupción, sin ser militar, existe, la tenemos. Modernizar un ejército para esos hechos que yo digo anteriormente, algunas catástrofes, ¿no? Pues si hay una catástrofe en este país nuestro, si el ejército no está preparado para acudir a esa catástrofe, ¿para qué lo queremos? Más coches modernos, pero el armamento dejarlo en el cuartel. Modernizar, sí, medios para poder atender a un pueblo, un terremoto, lluvias torrenciales, catástrofes que existen y las hay y las habrán. Entonces tener que estar preparado para ese tipo de cosas, pero no ir con el fusil, el CEME y el cañón.
Me parece que es bastante obvio hacia quién va dirigido. Supongo que si lo dirigieran hacia gente más universitaria tendríamos una opinión bastante diferente, sobre todo al estar aquí en la Facultad de Geografía e Historia, sobre todo los que somos historiadores, tendríamos una opinión bastante diferente. Yo supongo que ensalzar lo que son las Fuerzas Armadas, ya que quedaron bastante tocadas lo que son los papeles militares con el tema de la transición y todo eso, pues renovarlos y darles una nueva cara, un nuevo aspecto. También como forma de captación para los jóvenes. Supongo que el ejército es necesario, lo que pasa es que necesitamos algunos cambios. Un ejército más humano, más cercano al pueblo y no quizás tan al servicio de lo que son las clases más poderosas. Estamos invirtiendo mucho en un tema que ya no hay prácticamente guerras, no estamos ahora mismo en ninguna guerra y que tendríamos que tener más misión humanitaria antes que en conflictos armados. Deberíamos invertir más en misiones humanitarias.
La guerra la mato sin darle un balazo. A la guerra le dan miedo los abrazos. La guerra con camuflaje se viste, así nadie ve cuando se pone triste. La guerra pierde todas sus luchas cuando los enemigos se escuchan. La guerra es más débil que fuerte, no aguanta la vida, por eso se esconde en la muerte.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Brasil vota el futuro del planeta, del que es autor Baltasar Garzón, jurista y presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, FIPGAR. que ha sido publicado en Infolibre y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
Es cada vez más evidente que asistimos a una crisis civilizatoria, caracterizada, entre otras cosas, por una nueva guerra en Europa. Algo impensable hasta hace muy poco. El regreso del fascismo a nivel global. El cambio climático que se hace cada vez más presente, siendo ya innegable, salvo que seas terraplanista o algo por el estilo. O la creciente desigualdad y concentración de la riqueza mundial en cada vez menos personas. Todo esto por no mencionar la pandemia que ya prácticamente hemos superado, pero con la amenaza cierta de algún fenómeno similar en un futuro no muy lejano. En este contexto nada alentador, y aunque a primera vista no lo parezca, lo que se decida próximamente en Brasil puede condicionar el futuro inmediato de toda la humanidad. Brasil está a la espera de la segunda vuelta electoral, en la que se debe dirimir quién será el próximo presidente del país, si Luis Ignacio Lula da Silva o Jair Bolsonaro. El triunfo del progresista por 6 millones de votos, pero insuficientes para superar el 50% sobre el ultraderechista el pasado 2 de octubre, hace obligada esta nueva votación prevista el día 30, de acuerdo con el sistema electoral del país. En estos comicios, los brasileños deciden mucho más que la elección de uno u otro nombre. Se juegan valores tan imprescindibles como el respeto a las libertades fundamentales, la protección de los pueblos indígenas y el cuidado del medio ambiente, y, cómo no, el propio concepto de democracia. A la vista está que un abierto admirador de Pinochet, como es Bolsonaro, implica una regresión en muchos sentidos, y así lo ha demostrado en estos años su propia gestión de gobierno. Parapetado en las redes sociales, algo que es propio de la extrema derecha, el presidente y candidato manipula a su antojo la información y trastoca el mensaje cuando afirma: lo que está en juego en este momento es el futuro de nuestro país. Es hora de unir fuerzas para proteger las libertades y la dignidad del pueblo brasileño y evitar que el grupo que asaltó y casi destruyó el país vuelva al poder. Acusa a Lula cuando le inunda a él la corrupción y se erige como el último obstáculo para detener el socialismo, cuando a quienes hay que detener es a él por sus tintes autoritarios. En su propaganda presenta como el diablo reencarnado a otros líderes latinoamericanos progresistas: Alberto Fernández, Gabriel Boric y Gustavo Petro. Lula, por su parte, sin abandonar su cuenta de Twitter, se mezcla con el pueblo recorriendo localidades, dejándose ver en directo y estableciendo alianzas con otras formaciones para evitar que la ultraderecha siga al frente del gobierno. Bolsonaro supone una amenaza evidente por sus políticas agresivas de deforestación y agresión a la Amazonia, por atentar contra los pueblos originarios, socavar el sistema electoral y debilitar el Estado de Derecho. En su informe mundial 2022, Human Rights Watch hace hincapié en estas malas prácticas propias de la ultraderecha y el neofascismo. Durante la pandemia, el gobierno de Bolsonaro propagó información falsa y, según documentó el Senado, se produjo corrupción en la compra de vacunas. Más de 600.000 personas perdieron la vida por el virus, mientras que el negacionismo bolsonarista reinaba de forma irracional. Es verdad que la memoria de los votantes es laxa a veces, pero no tanto para olvidar todo esto e inclinar la balanza a favor del desastre. Desde el regreso a la democracia, nunca los derechos humanos habían pasado tan terribles momentos como con las políticas agresivas contra los indígenas, las mujeres, las personas con discapacidad y la propia libertad de expresión, amén del aumento de la violencia institucional, que ha alcanzado su nivel más alto desde 2006. A todo lo anterior se suman los ataques continuos al Poder Judicial y su utilización con fines políticos. En esta verdadera guerra judicial, o lawfare, hay que enmarcar el proceso contra Lula, quien pasó 580 días en prisión, lo que le impidió participar en las elecciones de 2018. El brazo ejecutor fue el juez Sergio Moro, que utilizó las más diversas artimañas en una instrucción plagada de graves irregularidades, luego descubiertas. Al año siguiente, Bolsonaro le premió con el Ministerio de Seguridad y Justicia. Ahora, como senador, en ese viaje de ida y vuelta, da su apoyo a su benefactor. Las acusaciones y condenas contra Lula fueron revocadas en 2021 por el Supremo Tribunal Federal por considerar que se le infringieron las garantías del debido proceso. Pero el daño para Lula y para todo el país ha sido irreparable. Si gana Bolsonaro, ¿imaginan cuánto empeño pondrá en desmontar el Supremo Tribunal Federal que aún se le resiste? Sobrevuela el ejemplo del presidente húngaro Viktor Orbán, quien hizo marchar al presidente de la Corte Suprema, András Baka, porque, según dijo el propio juez, criticaba reformas incompatibles con el derecho europeo. Ya ven, Montesquieu y el principio de separación de poderes hecho añicos de un plumazo. La primera barrera al poder absoluto es la justicia, citaba Baca, cesado fulminantemente en 2012 tras calificar como purga camuflada en la judicatura la reducción de la edad de jubilación de los jueces de 70 a 62 años. En 2016, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio la razón a Baca en los términos de que prescindir de él pretendía intimidar al cuerpo judicial. No olvidemos a Donald Trump y sus maniobras para domeñar la justicia. Pondré solo dos ejemplos. Primero, la prohibición de entrada en Estados Unidos en 2018 bajo la amenaza de sanciones a los funcionarios y fiscales de la Corte Penal Internacional que investigaban causas que implicaban a Estados Unidos o a Israel en crímenes de lesa humanidad. Segundo, la promesa electoral de Trump de 2016, posteriormente cumplida, de nominar magistrados en el Supremo comprometidos con la causa antiabortista. Tal manipulación de los nombramientos llevó en efecto a que en 2022 el Tribunal Supremo de Estados Unidos, con mayoría de jueces ultraconservadores, acabara revocando la sentencia que garantizaba el derecho al aborto, permitiendo a cada estado prohibirlo o regularlo. Bolsonaro ha ido recorriendo este camino que la ultraderecha protagoniza en cada país en el que gobierna como marca distintiva. En el caso brasileño, además de Sergio Moro, hay que hacer necesaria mención del exfiscal evangélico Deltan Dallagnol, quien comandó la acusación contra Lula da Silva por el caso Lava Jato. La demostración de que se había producido manipulación política, alteración de pruebas y persecución llevó a la anulación del proceso, lo que, sin embargo, no fue óbice tanto para Moro como Dallagnol se presentaran a las pasadas elecciones, resultando ambos elegidos, Sergio Moro como senador y Deltan Dallagnol como diputado federal, siendo este último el más votado en Paraná, incluso por delante de la presidenta del PT, Geisy Hoffmann. Tal tales resultados desaniman ante la confirmación de que la mentira, el fraude, la trampa de algunos medios de comunicación, el atentado contra los derechos humanos y los valores democráticos, así como la utilización política de las instancias judiciales, obtienen una recompensa tan efectiva. El objetivo final, pienso, es el ascenso de la ultraderecha a nivel global, y Brasil es en este juego una pieza principal para el continente. Estas elecciones son cruciales porque se verá si las fuerzas progresistas logran afianzarse o, por el contrario, la ultraderecha contrarresta los avances más recientes de la izquierda, conseguidos en Chile o en Colombia, y más aún como elemento clave en los próximos planes de Donald Trump. Pero la importancia de la contienda electoral en Brasil es todavía mayor. El sociólogo y filósofo Boaventura de Sousa Santos lo expresaba muy bien días atrás. Aunque a Brasil, por su enorme tamaño, le cueste imaginar que algún país o movimiento extranjero pueda afectarlo decisivamente, lo cierto es que la extrema derecha global, que hoy tiene en Estados Unidos sus mayores recursos financieros y tecnológicos, ve en Bolsonaro un instrumento estratégico para mantener su visibilidad internacional y facilitar el regreso de Donald Trump. Para la extrema derecha mundial, la segunda vuelta de las elecciones brasileñas son las primarias de las elecciones estadounidenses de 2024. He llamado la atención sobre las actividades de Atlas Network, financiadas inicialmente por los hermanos Koch, magnates estadounidenses reaccionarios. Hoy cuenta con 500 instituciones asociadas en 100 países para promover su ideología ultraneoliberal. Fueron importantes en el reciente rechazo al proyecto constitucional de Chile que pretendía acabar con la constitución del dictador Pinochet, y están muy activos en Brasil. Es que nos jugamos mucho, los ciudadanos brasileños y todos nosotros. De esta próxima llamada a las urnas depende, entre otras cruciales consideraciones, el porvenir de la Amazonia, que será de destrucción si queda a cargo de la extrema derecha depredadora de Bolsonaro, o de recuperación si es la progresista visión de Lula la que, como Petro en Colombia, se compromete a proteger el pulmón del mundo. En tiempos en que el cambio climático es una evidencia que sobrecoge, el posible resultado de esta pugna presidencial lleva a que el planeta contenga la respiración. En Brasil está en juego ahora no solo los derechos humanos de 214 millones de personas, sino también el futuro de todos nosotros, amenazado por la intolerancia, el afán insaciable de beneficio, el desprecio a las libertades y la depredación suicida del medio ambiente. Por todo ello, creo que no exagero cuando digo que en Brasil se vota el futuro del planeta.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Brasil vota el futuro del planeta, del que es autor Baltasar Garzón, jurista y presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón FIPGAR, que ha sido publicado en Infolibre.
Comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría.
pasado mes de septiembre, el poeta Mario Benedetti habría cumplido 102 años. Queremos recordarlo en el programa Nuestro Norte es el Sur de Zetzala, emitiendo de nuevo el programa que le dedicamos con motivo del centenario de su nacimiento.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, Cetzala. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes a todas y todos.
Bona vesprada, Vicenta y Enrique. Y bona vesprada, amigues y amics, que cada 15 días ens acompanyeu en el programa de radio de Cetzala, Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy lo vamos a dedicar a la memoria de Mario Benedetti, recordando el centenario de su nacimiento.
Iremos intercalando pequeños poemas en la voz del mismo Benedetti y otros poemas de él musicados por Soledad Bravo, Juan Manuel Serrat y Ángel Corpa.
Conoces es tan poco, lo que conoces de mí, lo que conoces son mis nubes, son mis silencios, son mis gestos, lo que conoces de mí. Lo que conoces es la tristeza de mi casa vista de afuera. Son los postigos de mi tristeza, el llamador de mi tristeza. Sabes nada, a lo sumo piensas a veces que es tan poco lo que conozco, lo que conozco de ti, lo que conozco sea tus nubes o tus silencios o tus gestos. Lo que conozco es la tristeza de tu casa vista de afuera. Son los postigos de tu tristeza, el llamador de tu tristeza. Pero no llamas, pero no llamas.
El pasado de septiembre se cumplieron 100 años del nacimiento del escritor uruguayo Mario Benedetti, y aunque con un poco de retraso, no nos parece justo dejar pasar esta ocasión para dedicar el programa y recordar la figura del escritor del amor, la sencillez y el compromiso político tal como se le llama. Precisamente por este compromiso político, Mario Benedetti ha sido un referente para la izquierda y la solidaridad internacionalista. Fue un escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo, integrante de la generación del 45, a la que pertenecieron, entre otros, Idea Vilariño y Juan Carlos Onetti. Su prolífica producción literaria incluyó más de 80 libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas. En su testamento dejó creada la Fundación Mario Benedetti para preservar su obra y apoyar la literatura y la lucha por los derechos humanos, en especial el esclarecimiento del paradero de los detenidos y desaparecidos en Uruguay. Mario Benedetti nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, Uruguay. Residió en Paso de los Toros junto a su familia durante los tres primeros años de su vida. Se trasladaron a Montevideo cuando el escritor contaba 4 años. Sus estudios secundarios los realizó de manera incompleta en 1935 en el Liceo Miranda para continuar de manera libre por problemas económicos. Desde los 14 años trabajó en la empresa Bills y Smith, sociedad anónima, de repuestos de automóviles, y luego desempeñó múltiples oficios para ganarse la vida: recadero, empleado en una inmobiliaria, taquígrafo, funcionario público, etc. Entre 1938 y 1941 residió casi continuamente en Buenos Aires.
Utopías. ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el mundo se quedó sin utopías? ¿Cómo voy a creer que la esperanza es un olvido, que el placer una tristeza? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el universo es una ruina, aunque lo sea, o que la muerte es el silencio, aunque lo sea? ¿Cómo voy a creer que el horizonte es la frontera, que el mar es nadie, que la noche es nada? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que tu cuerpo, mengana, no es algo más de lo que palpo, o que tu amor, ese remoto amor que me destinas, no es el desnudo de tus ojos, la parsimonia de tus manos? ¿Cómo voy a creer, mengana austral, que sos tan solo lo que miro, acaricio o penetro? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que la utopía ya no existe, si vos, mengana dulce, osada, eterna, si vos sos mi utopía?
En sus inicios literarios dirige la revista literaria Marginalia. En 1945 se integró al equipo de redacción del semanario Marcha, la cual fue clausurada por el gobierno de Juan María Bordalé-Berlerri. Fue miembro del Consejo de Redacción de Número, una de las revistas más destacadas de la época. Participó activamente contra el Tratado Militar de Estados Unidos. Benedetti estuvo muy activo participando en diversas actividades, como en el Congreso Cultural de La Habana, en el Segundo Congreso de Escritores Latinoamericanos en México. En 1968 funda y dirige el Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de América. En su vida política, junto a un grupo de ciudadanos cercanos al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, participó en 1971 en la fundación del Movimiento de Independientes 26 de Marzo, una agrupación que pasó a formar parte de la coalición de izquierdas Frente Amplio. Pero esta alternativa que fundaron se vio frustrada por el golpe de Estado que instauró en el país una dictadura cívico-militar. Es nombrado director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República de Uruguay. Tras el golpe de Estado en Uruguay en 1973, renuncia a su cargo en la universidad pese a ser elegido para integrar el claustro. Por sus posiciones políticas, abandonó Uruguay partiendo al exilio en Buenos Aires, Argentina. Posteriormente se exiliaría en Perú, donde fue detenido, deportado y amnistiado. Luego se instala en Cuba en el año 1976. Al año siguiente llegaría a Madrid, España. Fueron 10 largos años de exilio, alejado de su patria y de su esposa de toda la vida, quien se quedó para cuidar a los padres de ambos.
Soledades. Ellos tienen razón. Esa felicidad, al menos con mayúscula, no existe. Ah, pero si existiera con minúscula, sería semejante a nuestra breve presoledad. Después de la alegría viene la soledad. Después de la plenitud viene la soledad. Después del amor viene la soledad. Ya sé que es una pobre deformación, pero lo cierto es que en ese durable minuto uno se siente solo en el mundo, sin asidero, sin pretextos, sin abrazos, sin rencores, sin las cosas que unen o separan. Y en esa sola manera de estar solo ni siquiera uno se apiada de uno mismo. Los datos objetivos son como sigue. Hay 10 centímetros de silencio entre tus manos y mis manos, una frontera de palabras no dichas entre tus labios y mis labios, y algo que brilla así de triste entre tus ojos y mis ojos. Claro que la soledad no viene sola. Si se mira por sobre el hombro mustio de nuestras soledades, se verá un largo y compacto imposible, un sencillo respeto por terceros o cuartos, ese percance de ser buena gente. Después de la alegría, después de la plenitud, después del amor viene la soledad. Conforme, pero ¿qué vendrá después de la soledad? A veces no me siento tan solo, si imagino, mejor dicho, si sé, que más allá de mi soledad y de la tuya, otra vez estás vos, aunque sea preguntándote a solas, ¿qué vendrá después de la soledad?
Premios y reconocimientos que recibió Benedetti. En 1986 recibió el premio Bristo Botek V de Bulgaria por sus obras poéticas. En 1987 es galardonado en Bruselas con el premio Llama de Oro de Amnistía Internacional por su novela Primavera con una esquina rota. En 1989 le decoraron con la medalla Haydé Santa María por el Consejo de Estado de Cuba. En mayo de 1997 recibió el título de honor honoris causa por la Universidad de Alicante. El mismo año también fue investido doctor honoris causa en ciencias filológicas de la Universidad de La Habana, así como también el doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid. También recibió el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el premio León Felipe de España a los Valores Cívicos, premio Iberoamericano José Martí, también premio de letras del Fondo Cultural de la Alternativa Bolivariana para las Américas, con decoración del Consejo de Estado de Cuba. También en Alicante se creó un centro de estudios Mario Benedetti, dentro de la Universidad de Alicante. Y también recibió el doctor honoris causa en la Universidad de la República de Uruguay y también por la de Córdoba en Argentina. Luego, diversos homenajes recibidos en Chile, Nicaragua, Venezuela. En los últimos años, por recomendación médica, alternaba su residencia en España y Uruguay. Al agravarse su estado, permaneció en Uruguay, donde murió. Cuando se fue, donó parte de su biblioteca personal a Madrid y al Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti de la Universidad de Alicante.
Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura, el sur también existe. Con sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa, con su gesta invasora, el norte es el que ordena.
Entre sus diversas obras, es autor de novelas, cuentas y piezas teatrales. También ocupa un lugar relevante en el ámbito de la poesía, en el que parte de sus creaciones se han convertido en canción popular. Entre sus obras más importantes que han sido traducidas a más de 20 idiomas está El poder de la hora, La tregua, Primavera con una esquina rota, Gracias por el fuego, Cuentos completos, La muerte y otras sorpresas, Montevideanos. Y para terminar, es importante reseñar que el pasado 14 de septiembre, coincidiendo con el centenario de su nacimiento, se celebró en la sede del Instituto Cervantes la presentación de una antología poética cuya selección y prólogo es de Joan Manuel Serrat. Durante el evento se recordaron sus versos en un recital poético en el que participaron Luis García Montero, Pilar Reyes, Joaquín Sabina, Benjamín Prado, Elvira Sastre, Vanessa Martín, Juan Cruz, Chus Visor, Ismael Serrano y Rosalén. El libro elaborado por Joan Manuel Serrat sirvió de hilo conductor durante la celebración del homenaje. Dice Joan Manuel Serrat, no es fácil escoger lo más representativo entre la extensa obra de Benedetti, pero confío en que estén representados el oficinista rutinario, el montevideano de clase media, el periodista comprometido, el viajero curioso, el militante de la patria doméstica, el exiliado y desexiliado, el luchador político y, por supuesto, el poeta minucioso que nunca dejó de ser.
Estoy convencido de que don Mario Benedetti conoció bien la obra de Miguel Hernández, porque hay un pulso que de alguna forma se identifica en ambas poesías, y una buena muestra de ello es el poema que voy a cantarles. Le puso música a un compositor argentino que se llama Alberto Favero, y lo titularon Te quiero.
Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía. Tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía.
En la agenda de los próximos días, el miércoles 2, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde, concentración en la plaza del Ayuntamiento en contra de la violencia machista. Y recordaros que el sábado día 12, el Movimiento de Solidaridad con el Sáhara se manifestará en Madrid a favor de la causa saharaui.
Hem arribat al final del programa i vos esperem en el pròxim fins 15 dies. Gràcies per la vostra companyia.
Nos despedimos de todas y todos vosotros hasta el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, oh, sí, sí. Vamos caminando, aquí estamos de pie.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar...
Radio Nacional de España es el promotor de los concursos nacionales de podcast escolares. Con motivo de hacerse público los ganadores y finalistas de la segunda edición, La Luna Sale a Tiempo emitirá en el espacio Educación en la Luna todos los podcasts que han sido premiados o finalistas en sus diversas categorías. En la edición de hoy escucharemos el titulado Confusión o Confusión, de Elies Izpisúa Belmonte de Gin Albacete, ganador de la categoría 4, correspondiente a cuarto de ESO, bachillerato y formación profesional. Según Radio Nacional de España, se ha premiado a este podcast por ser una original ficción sonora que nos plantea, sin dogmatismos y con gran esfuerzo divulgativo, un debate de absoluta actualidad como son las ventajas y desventajas de cada una de las principales fuentes de energía. Enhorabuena a los participantes. En la coordinación y producción, Roberto Carlos Ruiz Villena y Pascual García Hernández, y al alumnado de primero de bachillerato A, Tecnología Industrial 1. Escuchemos.
Te abre la sesión sobre la reciente acusación del señor Fusión Nuclear hacia su hermano mellizo Fisión Nuclear. Preside la sección el honorable, justo, objetivo, recto, equitativo, desapasionado, ecuánime, frío, incorruptible, equilibrado, su señoría, Electricidad.
Buenos días. Ante la reciente consideración por parte de la Unión Europea, por la parte que se introduce al señor Fisión Nuclear como energía verde, el señor Fusión acusa a su hermano de falsedad por no cumplir los requisitos para ser considerado verde. Ante tales hechos, cedo en primer lugar la palabra al acusado.
Buenos días a su señoría y al resto de energías aquí presentes. Me gustaría decir que la acusación de mi hermano es totalmente falsa. Y es debida a la envidia, puesto que siempre he tenido más protagonismo, he sido más avanzado e incluso algunas de las energías consideradas verde aquí contaminan más que yo.
Oído el acusado, paso la palabra al demandante, señor Fusión Nuclear.
Sus argumentos no tienen base ninguna, porque los hechos demuestran que accidentes como el de Chernóbil o fallos en cementerios de residuos nucleares fueron debidos a la falta de responsabilidad por parte de mi hermano. Y para demostrarlo, llamo a mi primer testigo, el señor Eólico.
Perdonad, siempre me pasa lo mismo. No quiero que deba ser considerada verde porque contamina el medio y no me deja respirar, y además, ¿para qué quieres estar ahí? No pega ni con cola, tus residuos son peligrosos y si tuvieses un accidente, ¡fua!, sería horrible.
A ver, respire, respire.
Perdón. Esperar, dame un respiro. Como decía, no quiero al señor Fisión dentro del grupo de energías verdes porque además de contaminarme aire, no me deja respirar y los residuos que produce son peligrosos.
Eso es falso, ya que todos los gases que emito no son más que vapor de agua.
Una vez oídos los argumentos del señor Eólico, llamo al siguiente testigo, señor Carbón.
A ver, yo creo que ya está bien, ¿no? No paráis de imaginarnos, que si somos malas, que si nos empezáis a retirar, y ahora aún encima me quitáis a mi amigo Fisión. Nananay. Eso es hacernos bullying y nos deberíais agradecer el nivel tecnológico que hemos alcanzado gracias a la energía que hemos producido durante tanto tiempo. Sois unos desagradecidos.
Lo que pasa es que Fisión siempre ha sido una energía no verde y ahora os habéis visto necesitados de energía porque fotovoltaica y eólica no sirven para nada. Y ahora que necesitéis energía, habéis decidido ponerla como energía verde.
Orden en la sala. Señor Petróleo, haga el favor de mantenerse en silencio. Deberé echarlo de la sala si continúa con esa actitud. Ahora cedo la palabra al señor Undimotriz, o energía de la sola.
Venga, tranquilos. ¿Un chiste para calmar el ambiente? ¿Sabéis la diferencia entre accidente y catástrofe?
Es lo mismo, ¿no? Bueno, sea rápido y vaya a los hechos.
No, mirar, por ejemplo, si estás en la playa y viene una ola y se lleva a tu suegra, eso es un accidente. Y una catástrofe es que venga otra ola después y te la devuelva. Pues algo parecido sucede con la fisión nuclear. En un momento es considerada como no verde y ¡pum! De un momento a otro vuelve con gran protagonismo y queriendo ser considerada como verde. A mí no me convence mucho eso de considerar a la fisión esa como energía verde. La última vez que salimos de fiesta por Fukushima, chocamos y fue un desastre total. Eso sí, la pasamos la mar de bien.
Ahora sí, paso la palabra al señor Petróleo.
Yo tampoco quiero que fisión sea energía verde. Y vosotras, las renovables, las limpias, nos tenéis envidia a nosotros porque somos mejores y siempre os habéis creído superiores porque viviréis más tiempo. Pero nosotros somos más eficientes.
Uf, paso la palabra al señor Metano. Pero, por favor, cuando venga a estos sitios, venga un poquito aseado.
Lo siento.
Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré.
Pero volviendo al asunto, me encuentro un poco aturdido. No sé muy bien qué hago aquí. Sé que Fisión tiene pinta de verde porque es muy eficiente. Y yo ya estoy mayor y si fuera renovable me quitaría trabajo y me podría jubilar. Y jugar a la petanca con mi amigo Carbón, que va por el mismo camino.
Por último, paso la palabra a la señorita fotovoltaica. Y por favor, quítese las gafas de sol.
Como madre de todas las energías, vengo a aclarar esta gran confusión. Para mí todas son limpias y verdes. En el caso concreto de mi querido Fisión, económicamente la más rentable, la que más rendimiento tiene y sus problemas radiactivos están muy controlados. Hasta el punto que todos los reactores nucleares están diseñados a prueba de ataques terroristas, bombas, cosas que a mi querido hijo no se le tienen en cuenta.
Hoy dan las dos partes. Declaro a la energía nuclear de Fisión.
De 5 años sí sabe que es rara y nos lo ha hecho saber desde que tenía 3 años. Aprendió de forma muy precoz muchos conceptos. Los colores con 10 meses, las letras con 2 años, los números con 18 meses, aprendió a leer silabeando con 3 años y con 5 lo hace con entonación. Sabe sumar y restar desde los 3 años y está aprendiendo sola las tablas de multiplicar. Es capaz de hacer los deberes de un niño de segundo de básica sin tener que explicárselos. Siente un especial interés por el universo, por la muerte y por conceptos como Dios. Así se manifiesta una madre que tiene a una hija con capacidades altas y que se siente desorientado sobre el trato, el comportamiento que tiene que tener con ella. Generalmente el rendimiento que tienen los niños en el colegio, en la escuela, en contra de lo que pueda parecer, no es suficiente para ir pasando una serie de controles, de pruebas, como sí lo hacen el resto de niños. Los expertos consideran que es conveniente detectar esa alta capacidad cuanto antes. Sin embargo, no hay un acuerdo general sobre esta materia. José Antonio Montes, presidente de la Asociación Española de Superdotados y Altas Capacidades, AEXA, dice lo siguiente. Hay quien piensa que es mejor un diagnóstico lo más temprano posible entre los 2 y los 3 años. Otros, en cambio, creen más acertado esperar hasta los 5 o los 6 años. Desde que comenzó el curso en Valencia, 22 padres de la enseñanza infantil y primaria han solicitado a la administración, al colegio, que su hijo pase de curso automáticamente porque consideran que en el curso que les corresponde es insuficiente por su alta capacidad. Necesita más estimulación de la que en este curso las materias y los profesores les pueden facilitar. Tenemos esta tarde con nosotros para hablar sobre estos niños superdotados a Paco Gaita, que es psicólogo escolar y presidente de la Asociación Valenciana de Apoyo al Superdotado y Talento, ABAS. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera empezar preguntándote por una serie de conceptos y diferencias. ¿Qué diferencia existe entre un superdotado con un talentoso y un genio? ¿Qué es un superdotado?
Un superdotado es una persona, un niño normal, solo que tiene mucha mayor capacidad intelectual en todos los aspectos de la capacidad intelectual, bien entendido, y no como en muchas otras ocasiones algunos medios de comunicación han dicho, en la creatividad, en tocar el piano, en dibujar o pintar o otras aptitudes. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a hablar de superdotados intelectuales y no de otras capacidades. Un superdotado, por lo tanto, en este sentido, es alguien que tiene más capacidad que los demás, medida como la medimos normalmente para todos. Si la media está en un cociente de inteligencia de 100, diremos que 130 es ya superdotado, de la misma forma que decimos que a partir de 69 se trata de un niño con necesidades educativas especiales porque necesita que le ayuden para entender las cosas. El superdotado entiende mejor las cosas que los demás desde su más tierna infancia. En este sentido se diferencia de un talentoso en cuanto a que el talentoso tiene una capacidad específica para algo. Por poner un ejemplo sencillo, hablaríamos de un talentoso en matemáticas, por ejemplo, porque tiene una gran capacidad para las matemáticas, pero no para todos los demás, en lo que es un niño normal y corriente. Y hablaríamos de genio cuando esa alta capacidad intelectual del superdotado se pone en práctica mucho antes de lo que la sociedad espera en algún campo muy determinado y vemos la materialización concreta. Por poner un ejemplo, digamos que es un genio aquel superdotado en música que es capaz de tocar el piano muy pronto y muy muy bien.
Yo quisiera preguntarte, Paco, ya que dices que un superdotado es una persona con altas capacidades intelectuales, ¿qué capacidades son esas?
Una capacidad intelectual verbal diferenciada, pero unida en los superdotados, a una capacidad matemática diferenciada, pero unida en los superdotados, a una capacidad espacial, etcétera. Por lo tanto, hablaríamos de todas aquellas capacidades que entendemos normalmente por es un niño inteligente. Todo aquello que hace falta para entender y comprender lo que enseñan en el colegio.
¿Un superdotado, una persona con altas capacidades, nace o se hace? ¿O es una confluencia de ambas?
Desde luego tiene un componente genético que no se puede negar. Eso está demostrado científicamente y además desde hace muchísimos años. Y por otra parte, también tenemos muy muy claro que esa capacidad, si no tiene un ambiente familiar, escolar y social enriquecedor que le estimule a poner en práctica, digamos que le pongamos el problema delante, superdotado tiene una capacidad para aprender idiomas. Si desde luego no vive en un ambiente en el que aprender idiomas es valorado y es posible, desde luego no los va a aprender. Los niños superdotados, todos ellos, cada uno de ellos, es una persona absolutamente única, especial, que tiene tanta necesidad de ser atendido como pueda ser Einstein o como pueda ser Mozart. Cada uno de ellos es capaz de llegar a unas cotas, a unos límites que desconocemos, pero que son muy superiores a lo que la familia, el colegio, los amiguitos les están pidiendo, y de esto es de lo que estamos trabajando dentro de la asociación.
¿Podemos establecer algún tipo de porcentajes que existen de niños y niñas superdotados?
Está completamente establecido a nivel español, a nivel europeo y a nivel mundial, y en todas partes tenemos la misma capacidad. Por lo tanto, hemos establecido que 3 de cada 100 niños son superdotados. Es decir, que 3 de cada 100 niños tienen una capacidad intelectual tan superior que si no son atendidos de forma diferente en casa y en el colegio, lo van a pasar mal y es incluso muy probable que tengan fracaso, no solo escolar, sino también personal y social.
Cuando hablas de niños, ¿te refieres exactamente a niños o a niños y niñas? ¿Hay alguna diferencia de sexo en este ámbito?
Me encanta la pregunta, muchísimas gracias, porque este es un tema que nos preocupa mucho a los psicólogos, especialmente dentro de la Asociación Valenciana de Apoyo al Superdotado, puesto que tenemos seguridad absoluta de que tienen la misma capacidad, aunque no idéntica. De eso, si quieres, hablaremos a continuación, pero no son igualmente detectados. Es decir, los padres no se preocupan tanto de las niñas como de los niños, no traen a las niñas al gabinete para ser diagnosticados, no traen a las niñas a la asociación, no se solicita para las niñas adaptaciones curriculares en los colegios en la misma cantidad que los niños, desgraciadamente, y esto hace que las niñas continúen siendo discriminadas en este sentido.
Paco, las conductas más habituales como experto de estos niños y niñas superdotados, ¿cuáles serían?
Depende mucho del entorno. Son niños que tienen, por definición, una alta capacidad intelectual, que por lo tanto, cuando les preguntas, pueden comprender y contestar, que desde luego se rigen habitualmente desde el principio por el principio del razonamiento y de la lógica, y que por lo tanto, para entendernos, deberíamos de decir que son contrarios a las imposiciones, a la obediencia ciega, etcétera. Si su forma de ser en el mundo es aceptada, es comprendida, es valorada, entonces son encantadores. Manejan muy bien el lenguaje, son muy divertidos, son muy entretenidos, son capaces de mucho placer para sí mismos y para los que les rodeamos. Evidentemente, si los padres, desconociendo que ese niño se rige por el razonamiento, cuando pregunta a los 3 años una y otra vez y por qué, y por qué, y por qué, y discute a los 5 años el mandato que le acaban de dar y le parece injusto y replica una y otra vez y recibe en ese momento, ya no diré una bofetada porque son menos frecuentes, pero sí un desprecio, un cállate ya, un ya estoy harto, y pues evidentemente entonces empieza la baja autoestima en muchas ocasiones, o bien en algunas ocasiones pues una agresividad para intentar vencer esa situación.
Nos estás comentando que evidentemente tienen dificultades en algunas ocasiones provenientes sobre todo de la respuesta del medio, pero ese síndrome de disincronía, ¿qué es?
La disincronía es un término que inventó un especialista francés para hablar de que efectivamente estos niños tienen una cronología, un tiempo de desarrollo intelectual, como acabamos de decir, por definición, muy superior, mucho más rápido que el de los demás, es decir, los 4 años tienen a lo mejor 5 años de edad mental en cuanto al desarrollo intelectual, en cuanto a su capacidad para razonar, para pensar, para discurrir, para comprender, pero no necesariamente en cuanto al manejo del lápiz. Por ejemplo, manejan el lápiz exactamente igual que cualquier otro niño de su edad, o incluso pueden ser más torpes.
Yo quisiera preguntarte ahora por la apreciación, el concepto social que se tiene generalmente sobre estos niños y ¿cuáles son los mitos que hay en la sociedad nuestra occidental española?
En nuestra sociedad se cree que estos niños ya tienen un regalo, un don, y que con ese don van a tener bastante para vivir toda su vida, y que por lo tanto solicitar para ellos un trato especial, un trato de favor, un apoyo por parte de los padres, por parte de la administración educativa, distinto, es injusto. Resulta que esto es equivocado. Por parte de la sociedad se cree esto, pero en realidad su alta capacidad les dificulta insertarse dentro del sistema educativo normal, porque sus necesidades educativas especiales son tan fuertes que si no son atendidas, y si no son atendidas desde su más tierna infancia, pierden su motivación. No pierden su capacidad, pero pierden su motivación, su interés por aprender, y se convierten en un problema escolar.
Hay una idea, un estereotipo social que consideran que la persona intelectual o muy intelectual tiene deficiencias en otras áreas, como puede ser la física, la espiritual o la psicológica. ¿Tú compartes esa teoría?
Hay otros prejuicios con respecto a estos niños, además del que has mencionado. También se les considera personal socialmente incompetentes. La cuestión para ellos consiste en centrar su atención en el tema que nos ocupa. Si conseguimos que centren la atención en ese tema, entonces no son incompetentes socialmente y pueden ser magníficos en sus habilidades sociales y pueden ser magníficos en su deporte, pueden ser unas personas absolutamente éticas o religiosas, etcétera. La cuestión es que no siempre les da la capacidad para atender a cada uno de estos aspectos en la misma medida.
Tal vez alguna persona que nos esté escuchando se puede plantear cómo los psicólogos, los especialistas, detectan estas altas capacidades en los niños y las niñas. ¿Qué pruebas, qué criterios seguís para ello?
Se trata de pruebas internacionalmente aceptadas, como por ejemplo el Raven o el WISC o el McCarthy, que no estoy muy seguro de que sea importante para nuestra audiencia saber cuáles son las pruebas. Lo que la audiencia sí que tiene que saber es que un diagnóstico precoz va a ayudar mucho a los padres. Un diagnóstico precoz no obliga a nada, pero en cambio nos ayuda a saber si efectivamente eso que parece como si este niño sea muy inteligente nos va a precisar cosa que no puedo hacer ni yo mismo con los 15 o 20 años que tengo de experiencia a ojos vista, si ese niño es tan inteligente como 118, como 128 o 148. Eso es lo que nos ayuda a hacer las pruebas. Las pruebas nos ayudan a saber cuánto de inteligente es, cuánto de rápido va su desarrollo intelectual y, por lo tanto, a qué ritmo le tenemos que presentar los aprendizajes.
Cuando los especialistas ya descubren que esa persona tiene un alto rendimiento intelectual, ¿es conveniente comunicárselo inmediatamente a ese niño o esa niña o hay que esperar a otra época para que lo pueda comprender y asimilar?
En esa pregunta que me encanta, yo cuando era pequeño empecé como psicólogo trabajando con niños deficientes. Los niños deficientes, por lo menos esa fue mi experiencia, saben perfectamente cuál es su situación en el mundo. No saben expresarla, pero la viven. Y por lo tanto, captan muy bien con la mirada, con el gesto, con el tono de voz, con el abrazo, con las preguntas, con las respuestas, si ese padre, esa madre, esos abuelos, esos tíos, esos vecinos, los están comprendiendo y los están tratando adecuadamente o no. Lo mismo sucede con el niño superdotado. El niño superdotado, a los 3 años, ya capta perfectamente las diferencias entre él, que habla muy bien, que controla los esfínteres, que recuerda muy bien y que le apetece leer, por ejemplo, y se nota completamente diferente del resto de los alumnos. Aceptarle que eso que él está percibiendo es real, que los papás también lo hemos percibido y que vamos a tratarlo adecuadamente a su forma de entender el mundo y de relacionarse, la respuesta entonces sería que sí debemos tratarlo adecuadamente a cómo es su capacidad intelectual, evidentemente, sin apoyos ni protecciones, pero sí adecuadamente. Si se trata de decirle, hijo mío, aquí te doy el título oficial de superdotado y a partir de ahí puedes discriminar a los demás, no, si les ayudamos a comprender esa diferencia, entonces les resulta mucho más fácil a ellos no discriminar a los demás y aguantar, soportar el trato, digamos la espera que les toca en muchas ocasiones. Estoy hablando de un niño superdotado de 5, 8, 12 años que tiene que callar aunque sepa la respuesta, que no le permiten que dé la respuesta en clase aunque la sepa, que si la dice le riñen porque la profesora quería ver si algún otro sabía la respuesta. En ese sentido es en el que el niño superdotado, si sabe lo que está pasando, entonces puede colaborar con el entorno para ser más amable y para molestar menos a los demás.
Estamos hablando en otras luces sobre niños superdotados y talentosos. Para tal motivo tenemos con nosotros a Paco Gaita, que es psicólogo escolar y presidente de la Asociación Valenciana de Apoyo al Superdotado y Talentoso, ABAS. Paco, yo quisiera reincidir un poco en los padres, en la familia. ¿Cómo perciben, viven, evalúan los padres, padre y madre, esa alta capacidad intelectual de sus hijos?
Yo diría que depende mucho de si estamos hablando de unos padres, de un niño de 4 años, por poner un ejemplo, o estamos hablando de un niño de 8, de 12 o de 16. Si estamos hablando de unos padres de un niño de 4 años que perciben ya con satisfacción, con ilusión quizás, que su hijo habla muy rápido y muy bien, que se pregunta muchos porqués, que tiene muy buena memoria, que razona sus respuestas y discute las tuyas, y saben ya desde hace años en la Comunidad Valenciana que hay niños superdotados, que hay una asociación, que la Consellería de Educación reconoce esta particularidad y que les concede atención a sus necesidades educativas especiales, pues yo creo que lo viven muy satisfactoriamente y muy bien. Y además el propio hijo se siente a gusto y por lo tanto ningún problema. Si estamos hablando de padres de 8, 12 años que quizás han descubierto tarde cuál era el motivo de las tensiones de su hijo y de ellos mismos con el colegio, que quizás no siempre los colegios pueden inmediatamente reaccionar a las demandas, a las necesidades que tiene este niño, pues puede ser que nos encontremos con unos padres quizás un poquito ansiosos, un poquito nerviosos, un poquito difíciles, hay que reconocerlo, ante el colegio, ante su propio hijo, con una cierta tensión. Tensión que dentro de la asociación yo creo que conseguimos relajar, que conseguimos tranquilizar, que conseguimos apoyar, encauzar. Si hablamos de padres de niños de 16 años, pues quizás estamos hablando ya de padres un poco que se han visto desbordados, que descubren tarde y mal que todas aquellas dificultades que tuvieron que pasar quizás eran debidas a esto y que no siempre deciden a esa edad venir a la asociación a hacer un diagnóstico, cosa equivocada yo creo, porque la verdad es que incluso tarde, como puede ser los 16 años, sí que es muy conveniente. ¿Y por qué? Pues por una razón, porque ese chico o chica de 16 años encuentra dentro de la asociación un grupo de su misma edad con el que intercambiar, con el que convivir, con el que sentirse integrado.
Has hecho referencia ya al colegio y a mí me gustaría preguntarte si es idóneo, conveniente, aconsejable que estos niños y niñas vayan a una aula normalizada o a aulas especiales para estos niños.
Los colegios, la educación, consiste en estimular, desarrollar el conjunto de capacidades humanas. Cada colegio probablemente se especializa, o así debería de ser, yo considero, en desarrollar algunas capacidades más que otras. Hace un hincapié en unos valores más que en otros. En un colegio trabajan muy especialmente la inteligencia, en otro trabajan más especialmente las manualidades, en otro trabajan fundamentalmente la artística, en otros la psicomotricidad o el deporte, en otros las relaciones sociales o el liderazgo, etcétera. Si hablamos de cuál es la mejor situación para desarrollar esa inteligencia, sí, tendríamos que reconocer, como lo reconocen todos los especialistas de todo el mundo, que colegios especializados serían mejores para ellos. Sin embargo, si estamos pensando en formar personas sociales que integran la diferencia, que aceptan y asumen y quieren compartir con todo el mundo, pues entonces estaríamos hablando de colegios de integración en los cuales convivimos todos y aprendemos todos a respetarnos, siempre y cuando efectivamente el niño superdotado reciba tanta comprensión y tanto respeto como puede recibir cualquier otro.
Has comentado anteriormente que el índice de fracaso escolar por parte de estos niños y niñas superdotados es significativo. ¿Cuál es la causa de este tipo de respuesta y qué pueden hacer las escuelas para intentar evitarlo y, en todo caso, minimizar ese impacto?
Pues efectivamente es tan significativo que distintos especialistas han llegado a la conclusión de que más del 50% de niños superdotados terminan pasando, al menos por largos periodos, de fracaso escolar. Ya no estamos hablando solo de que fracasar para un niño superdotado consiste en rendir muy por debajo de su altísima capacidad, que eso ya es fracasar para ellos, sino que en algunas ocasiones, yo lo he llegado a ver desgraciadamente en mi propio despacho, que han venido con falsos y equivocados diagnósticos, incluso de deficiencia, muchos de ellos con muchos diagnósticos de hiperactividad, debido no a una auténtica neurológica hiperactividad, sino a una ansiedad que les hace reaccionar de una forma muy inadecuada a un entorno que para ellos es muy inadecuado. Y ahí se establece a ver quién empieza a portarse bien. El niño no sabe qué es lo que está pasando y dice: esto no me interesa, así no estoy dispuesto a colaborar. Y algunos colegios que dicen: tú tienes que portarte bien antes de que yo te dé lo que tú me estás pidiendo, haz primero los deberes que toca y después ya veremos si me presentas un trabajo creativo aparte. El colegio tiene que comprender que más de lo mismo que decimos en el argot de los superdotados, más deberes, más pórtate bien, no es lo adecuado, y desde luego si continúa esta tendencia terminará con grave fracaso, no solo escolar sino también personal. Habrá agresividad. Hay algunos especialistas que han trabajado el tema de las enfermedades psicosomáticas, que son muy numerosas en niños superdotados, porque su ansiedad les hace reaccionar con enfermedades psicosomáticas. No también personal, habrá agresividad.
Y en cuanto a legislación, a normativa vigente, ¿cómo contempla? ¿Es articulado las respuestas de estos niños, evidentemente insuficientes en cuanto al rendimiento académico?
Tengo que decir, junto con Javier Turón, el profesor universitario de Navarra, que la legislación española no puede ser mejor. La cuestión estribaría en si podemos aplicarla o no en todos los casos, bien sea por preparación del propio profesorado, que en muchas ocasiones tiene una voluntad excelente, pero que no ha recibido la formación adecuada, que en otras ocasiones ha recibido la formación y no dispone de los materiales adecuados, que en otras ocasiones tiene los materiales pero no puede atender porque tiene un número excesivo de alumnos, algunos de ellos con graves dificultades de hiperactividad, etcétera. Por lo tanto, la legislación en sí misma es correcta. Lo que falta es aplicarla adecuadamente, salvo en lo que ya hemos dicho, en cuanto a que quizás para el correcto desarrollo sería mejor alguna hora de aula especializada. Ahí yo me atrevería a decir sí. Hace falta, y yo creo que eso es lo que vamos a empezar a pedir ya a las autoridades, que estos niños puedan, igual que otros niños con otras carencias salen al aula de apoyo, que estos niños puedan salir al aula de apoyo con un profesor especializado que pueda estimularles adecuadamente.
La respuesta de otros países de la Unión Europea ante la situación esta de los niños se asemeja bastante a la española en cuanto a legislación y actitud de los colegios.
Hay que reconocer que, salvo 3-4 países que sí que son excepcionales en el correcto tratamiento de estos niños, excepcionales no quiere decir que lo hagan igual, sino que son muy diferentes también entre sí: Alemania, Holanda, Inglaterra, fundamentalmente. Todos los demás países están más o menos como en España, o peor, en cuanto a que incluso la legislación de esos países no contempla la adecuada atención. En Alemania tenemos que el propio sistema selecciona mucho a los niños por su capacidad y por su adquisición de conocimientos, y por lo tanto los niños superdotados parece que son mejor atendidos porque progresan adecuadamente junto con todos los demás capaces. En Holanda es un sistema muy curioso. Cualquier grupo de padres numeroso que tenga un número X fijado por el gobierno puede constituir un colegio especializado en cualquier tema. Con lo cual, si hay un grupo de padres de niños superdotados, se puede constituir un colegio para niños superdotados. Por otra parte, tienen varios especialistas muy buenos a nivel mundial y, por lo tanto, allí no hay problema. En Inglaterra tienen una asociación de profesores especialistas de niños superdotados y también los atienden muy bien. En Europa la verdad es que son muy buenos en atención a los niños superdotados.
Vamos ya a hablar, si te parece, finalmente, Paco, sobre vuestra asociación. ¿En qué año se fundó y cuál es la finalidad de ella?
Pues se fundó hace 15 años. Fundamentalmente nos apoyamos en 3, 4, 5 aspectos. Lo que pretendíamos, en primer lugar, era que la administración cambiara el sistema educativo, y eso lo hemos conseguido muy satisfactoriamente. En segundo lugar, lo que pretendíamos era atender a los padres, como ya he dicho, y esto lo hacemos junto con la atención a los niños y niñas superdotados los sábados por la mañana. Hacemos una muy buena labor y se sienten particularmente satisfechos padres y alumnos. Los alumnos, aunque no sea por otra cosa que también, porque damos clases de enriquecimiento y clases de habilidades sociales, cuando no sea otra cosa, por sentirse, como ya he comentado en otra ocasión, entre amigos, entre compañeros, entre iguales, entre semejantes. Uno de ellos me decía en alguna ocasión, dice: Paco, estoy contento de venir aquí porque me pasa lo que no me pasa en ningún sitio. Aquí puedo llamar tonto a todo el mundo, a sabiendas de que nadie se va a molestar especialmente. Si llamo tonto en mi colegio a alguien, dicen, ya está ahí el superdotado creyéndose más que los demás.
¿Cómo pueden participar estos padres? ¿Cómo se pueden vincular a vuestra asociación?
La asociación no tiene una sede propia y utiliza la del despacho de psicólogos, equipo técnico, que les ha cedido desde el principio su sede. Está en la calle Marvá, número 30, primer piso, puerta número 2, y el número de teléfono es el 963-418614 o bien 963-809069. Los padres, para formar parte de la asociación, basta con que llamen a estos teléfonos. Para formar parte de una asociación hay que reunir las características o los requisitos de estos niños. Por lo tanto, hay que tener un niño superdotado, y para saber que tenemos un niño superdotado, pues tiene que estar diagnosticado. Por lo tanto, si los padres tienen un diagnóstico, se trata de ir a la sede de la asociación con el diagnóstico o remitirlo por correo y decir, este es el diagnóstico que yo tengo. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Entonces empiezan a formar parte de la asociación y el sábado siguiente pueden empezar a acudir a las actividades inmediatamente sin más trámites.
Quizás haya alguna escucha que quiera o esté interesada en recibir algún tipo de orientación en cuanto a bibliografía, revistas divulgativas sobre este tema. ¿Qué le podemos decir sobre este asunto?
Sí, afortunadamente en los últimos 15 años y gracias nos solo a la Asociación Valenciana, sino a muchas asociaciones que se han ido creando a lo largo del territorio español y de la presión que hemos ejercido los padres y los profesionales, hemos conseguido que varios profesores catedráticos de facultad hayan trabajado el tema y que hayan propuesto a sus alumnos aventajados que hagan tesinas y tesis doctorales acerca del tema, y nos encontramos con que ya hay aproximadamente una docena, si no me equivoco yo mucho, de libros escritos en castellano por españoles conociendo la realidad. Aquí tenemos uno que yo considero uno de los mejores libros escritos, escrito por una madre psicóloga holandesa, Cox Venstra, es la autora, que habla sobre el tema de niños superdotados. Pero en cualquier caso, que llamen a la asociación, tenemos prácticamente todos los libros comprados por la asociación o por el equipo técnico y les podemos orientar.
¿Quieres añadir alguna cosa más, Paco?
Yo creo que me has preguntado absolutamente todo. Siento que los temas que tratamos se nos quedan cortos y habría muchas cosas que explicar, pero yo creo que fundamentalmente los radioyentes han percibido que sí que hace falta un diagnóstico, sí que hace falta una atención familiar y sí que hace falta una atención escolar. Y tienen una asociación no ideológica, no partidista, y que les va a apoyar durante el tiempo que les haga falta. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Paco Gaita, psicólogo escolar y presidente de la Asociación Valenciana de Apoyo al Superdotado y Talentoso, ABAS. Un saludo y hasta otra ocasión.
Encantado.
Finalizaremos la edición del programa con Despedida en verso. Nació en Madrid en 1985. Es actriz, dramaturga, dibujante y poeta. Buenas tardes, Débora Pol.
Buenas tardes.
De las áreas que he mencionado, ¿con cuál te sientes más cómoda en tus actividades?
Soy bastante polifacética, pero creo que por lo que más se me reconoce es por la faceta de poeta.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
La verdad es que todos tenemos un poeta dentro, algunos más escondidos y otros menos escondidos. Y a mí es que de toda la vida me ha gustado escribir, o sea, expresar las cosas mediante metáforas e imágenes poéticas.
Si te pregunto ahora qué es para ti la poesía, ¿qué nos contestarías?
La poesía es dibujar metáforas hasta tal punto que se mantengan vivas en el consciente y en el subconsciente del ser humano.
Si hablamos ahora, Débora, de los atributos esenciales del poeta, a tu juicio, ¿cuáles habría que destacar? ¿Quizás uno sea la libertad?
La poesía es todo libertad, libertad de pensamientos, de credo, de emociones. O sea, la poesía es libertad.
Y aparte de este atributo, ¿destacarías alguno más?
Pues yo pienso la capacidad de ver el alma humana a través de imágenes que muchas veces no somos capaces de ver o no somos capaces de percibir en el día a día.
¿Debería tener una actitud especial el escuchante o el lector de poesía ante el fenómeno poético o no?
Simplemente, o sea, sentir, vivir el momento y tener la capacidad de crear y sentir, porque todo lo que nos rodea es poesía. Pienso que hay poesía en todo, desde la cosa más bella hasta la cosa más grotesca que te puedes imaginar. O sea, estamos completamente rodeados de poesía, en alguno o en otro aspecto, o sea, dejarse fluir.
Débora, si hablamos ahora de poetas preferidos o preferentes tuyos, ¿habría que destacar entre ellos a Federico García Lorca y Edgar Allan Poe?
Por supuesto, ambos tienen ese contraste entre luz y oscuridad, entre lo grotesco y lo maravilloso, o sea, me fascina. Ambos son como el yin y el yang de la poesía y se complementan también, para mí son referentes.
Si hablamos ahora de las características de tu poesía, dices que he construido un universo poético a medio camino entre el surrealismo, lo oscuro, la poesía social, etcétera. ¿Es así?
Es eso, o sea, es un universo en donde todas las ramas se complementan, que creando imágenes vívidas. Y yo pienso que el poeta como tal no te puedes encasillar en hacer poesía exclusivamente romántica o poesía social. Pienso que todos los palos son maravillosos y es lo que pretendo yo con mis escritos.
Si hablamos ahora de tu proceso creativo, destacas que se basa en escribir, escribir y escribir.
Sí, generalmente de noche, que es cuando hay más silencio en las calles y no hay tanta algarabía. La creación de cualquier tipo se basa en el esfuerzo y en la dedicación, y como dijo Picasso, la inspiración existe, pero te tiene que pillar trabajando.
Débora, tu último poemario se titula Poet Morphosis, poesía ilustrada, publicado en autoedición en 2022. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
Se llama Poet Morphosis porque cada poema te transforma, o bien para bien de decir, madre mía, qué imágenes más bonitas, cómo me siento, o te pueden transformar para decir, madre mía, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué oscuro es el ser humano? Es lo que yo llamo poemario, que o saca las mariposas que tenemos dentro, saca las polillas.
A nuestros invitadas e invitados les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
He seleccionado uno que se llama Interrogante Lírica. Si me preguntas quién soy, te diré que soy la sombra emborronada de mis propias lágrimas, la paloma negra que solloza con la garganta rota en un grito agudo de violencia y de nostalgia. Cada noche me desprendo furiosamente de mi piel y la arrojo violentamente a la hoguera en donde se consume el pulmón invisible que daba aliento a mis sueños. Soy el espíritu herido que transita entre el amor y el miedo. Soy la flor despechada que, mutilada por la mano adolescente, duerme en el cemento. La canción oculta en este violín roto por el hachazo del desamor. Una amalgama de emociones luchan a muerte en mi alma. Soy la rosa que abraza la pistola, el beso roto en un verso de Alexandre y la sangre en un poema de Lorca.
¿Recuerdas el contexto en el que escribiste este poema? ¿Familiar, personal o social?
No es un poema autobiográfico de cómo me siento. Yo tengo por costumbre, para que la gente descubra mi poesía, no explicar los poemas, porque explicar un poema es como ver un tráiler de una película en el que en el propio tráiler se cuente completamente el argumento. Cuando tú ves una película y en el tráiler te lo están contando todo como espectadores, pues ¿para qué voy a ver tal película si ya sé de qué va la trama? Entonces los poemas los explico muy por encima, o sea, nunca detallo de qué tratan para que el espectador, en este caso el lector, descubra. A lo mejor tú como lector lo ves de otra forma.
Me gustaría que a nuestras escuchantes le recomendaras un libro de poesía, sobre todo a aquellas personas que se van a iniciar en el ámbito de la poesía. ¿Qué les dirías?
Que sean valientes, que no tengan miedo, porque yo he pasado por ese proceso. Esos escritos que todos tenemos en el cajón ahí como muertos de risa, que los publiquen en redes sociales, y si tienen la oportunidad en su pueblo, ciudad, país, de asistir a algún microabierto de poesía, alguna ya poética, o sea, hay un montón por toda España, cada día de la semana hay un microabierto, que se apunten a leer sus creaciones, que todos somos poetas en un sentido y otro. Los hay más underground, los habrá más clásicos, más de verso libre, como es mi caso, más de verso con métrica, y adelante.
¿Le recomendarías algún poemario en especial?
Aparte del mío, recomiendo en Reyes, de una chica, o sea, que tiene mucha fuerza, entonces yo recomendaría los 12 de Reyes.
Débora, por último, ¿qué proyectos tienes para el año venidero, 2023, como poeta?
Pues seguir promocionando Postmorfosis y seguir asistiendo a micros abiertos y a distintos eventos poéticos que haya, claro.
Débora, Paul, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Gracias a ti, ha sido un placer hablar de poesía, compartir este breve fragmentito de Postmorfosis, y desde aquí pues a animar a la gente que van a alucinar con las ilustraciones que hay en el libro, que son muy chulas y llenas de energía las ilustraciones y llenas de imágenes potentes. Ha sido un verdadero placer, la verdad.
Gracias por tu atención. La Luna Salía a Tiempo se despide con una frase de Jair Bolsonaro, candidato en las elecciones presidenciales de Brasil de 2022. Hay que dar 6 horas para que los delincuentes se entreguen. Si no, se ametralla el barrio pobre desde el aire.